Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos nuevamente al Último Café. En esta ocasión les traemos la compañía de Luis Felipe Ospina, que él hace parte de una empresa colombiana que se dedica a la construcción de viviendas para estas épocas, para este siglo XXI. Alguien diría que vivienda inteligente, vamos a ver qué tan inteligentes son, pero realmente es la búsqueda permanente de tener un mejor vivir, un mejor estar y sobre todo estar adecuados a los tiempos de hoy. Luis Felipe Ospina, bienvenido a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Muchas gracias, señor Carlos. Le agradezco el espacio y pues estoy atento pues a resolver inquietudes y a que hablemos de este tema que últimamente pues se ha vuelto muy importante en muchas de las áreas, no solo en la construcción, sino en el transporte y todas las actividades del ser humano, pues que cada vez buscan ser más sostenibles.
Vivienda es el sueño de todos, además porque pues no solamente es de esta época, la idea nos la vendieron hace mucho tiempo del hogar dulce hogar, donde nos podemos reunir y desarrollar la vida. Pero vivienda hoy en Colombia es bastante complejo porque primero se ha vuelto un artículo de lujo supremamente costosa y hay versiones de casas. Hay casas que son unas mansiones increíbles que uno dice, pero ¿quién puede pagar eso? Pero también hay vivienda social que uno dice, ¿cómo pueden vivir en semejantes espacios? Realmente tener vivienda en Colombia hoy en día es muy complicado.
Sí, señor. Estamos en una época pues muy particular desde ese punto de vista, pues definitivamente hay diferencias muy marcadas que no permiten tener como una calidad homogénea en los proyectos de vivienda. El caso de vivienda social en Colombia ha venido buscándose la manera de hacerla más digna. Al hacerla más digna, pues es buscar mejores acabados, mejores materiales, aunque las áreas siguen siendo relativamente limitadas. Los espacios son edificaciones que están trabajando en 42 metros, hasta 46 metros, ahí se ponen dos habitaciones con su zona social, pues que no son áreas muy amplias, pero si la construcción se desarrolla adecuadamente, permite tener una edificación digna. El caso de nuestro sistema constructivo nos ha permitido llegar a viviendas, de hecho, de interés prioritario, donde hemos logrado casas muy asépticas, muy limpias, muy rápidas de instalar, con buen comportamiento térmico. Digamos, casi todos esos proyectos que hemos venido desarrollando son en regiones de alta temperatura, en clima cálido, y nuestro sistema tiene un muy buen aislamiento, muy buen comportamiento térmico. Entonces puede generar microclimas que hacen agradable la estadía en estos espacios, dignificando la vivienda, como lo dije anteriormente.
Ya que usted habla de esto del clima, pues hace algunas semanas estuvimos entrevistando a un arquitecto argentino. Y allá, pues claro, indudablemente las estaciones son bastante críticas en el tema de la construcción, porque tienen que luchar con el calor extremo y también con el invierno idéntico, extremo. Pero en el caso colombiano, nosotros vivimos en regiones, entonces uno tiene la posibilidad de vivir en una región fría, tibia o caliente, o en el peor de los casos, ardiente. Y eso implica también que el trabajo de los arquitectos y de los ingenieros se vaya como especializando en ese tipo de viviendas. ¿Qué nos puedes decir respecto a eso y sobre todo desde el punto de vista del desarrollo profesional que tienen nuestros arquitectos e ingenieros?
Bueno, de hecho, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Vivienda han venido desarrollando unos prototipos para las diferentes regiones de Colombia. Entonces está el de zona Pacífico, el de clima cálido, clima templado y clima frío. Entonces, pues esto nos ha permitido tener algunos prototipos que cumplan o respondan con aspectos bioclimáticos. Es decir, en clima cálido aprovechar la ventilación cruzada, el manejo de alturas, también el mismo material, como mencioné ahora, es un factor fundamental en el buen manejo de la temperatura, porque si el material aporta a la frescura interna, pues asimismo la arquitectura pues se le facilita en su diseño también para controlar estas temperaturas. Lo mismo los prototipos para el clima frío, pues también responden con diseño, pueden generar un mejor comportamiento de la edificación frente a estas condiciones. Entonces eso ya se está desarrollando, ya la gente está empezando a ser más consciente que con la edificación se puede generar eficiencia energética, es decir, menor aire acondicionado, menor ventilador, menor energía, siendo que podemos hacer arquitectura pasiva, es decir, que la edificación aporta al confort térmico. Y eso ya sí. Ya se ha desarrollado muchísimo.
En ciudades como Bogotá, por ejemplo, muchas veces no se tiene en cuenta la posición del sol y entonces se hacen construcciones atravesadas, como yo las llamo, que nunca durante el año van a tener sol, ni al amanecer ni al atardecer.
Claro.
Y entonces son casas sombrías, frías, con una cantidad de problemas. Y yo creo que eso tiene que cambiar y parece, a partir de sus palabras, está cambiando.
Sí, digamos, obviamente en Bogotá, por el mercado inmobiliario, se ha llevado a las condiciones de edificar por aprovechar, la tierra en Bogotá es costosísima, entonces las edificaciones aprovechan al máximo su área. También un poco la inestabilidad de los POT de las últimas administraciones, pues no han permitido tener como un equilibrio en el desarrollo, la forma de construir edificaciones en Bogotá. Pero los materiales han venido aportando calidad de vida. También dentro de nuestra empresa fabricamos perfiles para ventanería en PVC. Estas ventanas tienen un excelente desempeño térmico, es decir, en clima frío nos permite tener ambientes cálidos dentro del espacio y también de alto aislamiento acústico. Ahora con Bogotá, que ha sido una ciudad cada vez más ruidosa, pues estos sistemas nuevos de ventanería empiezan a tomar relevancia, porque pues normalmente la gente cuando va a buscar su vivienda, va a un apartamento modelo, encuentra ventanas de pronto de baja calidad, que no tienen el aislamiento adecuado, pero la gente pues en el sueño de querer su casa propia, pues no miran en detalle estas condiciones de materiales. Entonces muchas veces no logran exigir la calidad del material para su confort interno. Y Bogotá se ha vuelto muy ruidosa y las ventanas nuestras permiten tener un aislamiento buenísimo.
Cuando hablamos de materiales, la industria de la construcción ha cambiado muchísimo. Pues ya el ladrillo que conocimos durante tanto tiempo, pues ya deja de ser la única posibilidad de construir, o las placas de concreto armado también ya no son única y exclusivamente la forma de construir. Hablemos un poco de esto, cuál es la tendencia en cuanto a materiales para cubrir necesidades climáticas, de belleza arquitectónica obviamente, y costos, ¿no? Que finalmente pues es lo que a todos nos preocupa finalmente.
Sí, pues realmente desde hace 100 años la construcción ha venido mirando la industrialización, así como se industrializaron los automóviles, como digamos la industria ha venido generando estandarización en muchos productos de la vida diaria, la construcción no es ajena a esta revolución industrial. Entonces los sistemas constructivos industrializados son los que están empezando a marcar una pauta, la gente está empezando a entender, o sea, en Colombia nuestro medio relaciona la construcción prefabricada con vivienda muy económica. Realmente un sistema prefabricado industrializado pues viene a ser un sistema de alta eficiencia en instalación, en mantenimiento y en comportamiento térmico. Entonces, los diferentes materiales y productos que ya encontramos en el mercado nos permiten ofrecer edificaciones que se instalan en muy poco tiempo. Hacia allá va la construcción, hacia sistemas y materiales que requieran menor tiempo y menor cantidad de mano de obra en el sitio, porque hay proyectos que hay que llegar, son de difícil acceso. El caso nuestro, que usamos los paneles de PVC que se llenan de concreto, es una formaleta que es muy versátil porque no solo se hace llena de concreto para una edificación permanente, sino liviana con una estructura metálica. Esta opción de hacerlo liviano con estructura metálica nos permite ensamblar los elementos como un armotodo. Todas las piezas llegan listas para ensamblar. Esto, pues, en nuestra geografía colombiana se ha vuelto muy interesante. Es una ventaja porque estamos llegando a Guainía, estamos llegando a lugares como Chocó, donde el difícil transporte es una condición que complica la llegada de materiales convencionales, y la rápida instalación, pues, en estas zonas donde, pues, mantener un grupo de trabajadores en condiciones complicadas, pues, necesita de un material de rápida instalación.
Tú estás hablando de una cosa bien interesante, y es todo el proceso de construcción. Resulta que cuando uno se mete a construir su propia casa, no cuando la compra ya hecha, sino cuando se mete en la aventura loca de construir una casa, bueno, eso puede salir supremamente costoso en la construcción tradicional. Primero porque tienes que contratar un arquitecto que te diseñe, después tienes que contratar un maestro de obra, ingeniero, en fin, eso se vuelve una locura. Con este sistema del cual tú nos estás contando que son prefabricados, pero no el prefabricado ese que conocimos hace como 20, 30 años, que no era tan de buena calidad, esto es otra cosa. Realmente la construcción se dinamiza de una manera increíble, es decir, ya no me tengo que meter en semejante problema porque hay un equipo técnico que me construye la casa y son muy pocas personas. Hablemos un poquito de esto.
Estos sistemas han venido exigiendo que la calidad de mano de obra sea más especializada. Digamos, para el caso de nuestro sistema constructivo, requiere de gente que trabaje tipo drywall o tipo enchape, es decir, como acabados. Como dije, es de muy rápida instalación porque nuestras etapas de construcción solo tenemos obra negra, que es toda la cimentación, la parte de la base de la casa, y obra blanca, que es solo ensamblar los elementos que conforman la casa. En un sistema tradicional tenemos obra negra, obra gris y obra blanca. Entonces es mucho más prolongado en el tiempo. En el sistema tradicional pasa que al tener tanto tiempo de desarrollo en construcción, esto genera más imprevistos y más costos. Digamos, cuando alguien, y de pronto los oyentes que nos estén escuchando en este momento, cuando alguien ha trabajado o ha construido una casa en sistema tradicional, ha notado que calcularon 5 meses, resulta que a los 5 meses van el 80% y ese 20% faltante se vuelve una caja menor que la persona con esfuerzo tiene que estar sacando esa caja menor para acabarlo, y terminan acabándolo 3-4 meses después, porque estos sistemas tradicionales no permiten una programación tan precisa como los sistemas industrializados. Un sistema industrializado es que las piezas ya llegan de fábrica con una prefabricación, digamos, valga la redundancia, pero ya llega adelantado al sitio de obra, ya llega a parte de la obra adelantada. Entonces, por esa razón, es mucho más rápido, mucho más preciso el cálculo del presupuesto. Y a lo que voy, por ejemplo, el caso que mencionaba de la persona que tiene un lote y quiere construir su propia casa y que ve que hay muchos costos detrás de un proyecto, pues obviamente sí se necesita un arquitecto, porque él va a poder generar espacios muy agradables. Se necesita el ingeniero para que la construcción cumpla con la norma de sismo resistente vigente, y se necesita, pues, este paquete de información técnica para que cuando se llegue ahora no se llegue a improvisar, que es lo que pasa muchas veces en la forma tradicional que construimos. Dejamos muchas cosas para resolver en obra y esto genera sobrecostos. Un sistema industrializado, todo se hace en oficina, todo se piensa, entonces se llega directo a actuar. no a pensar. Entonces, sí, esto es lo que nos genera, hasta qué punto decir, que sea más económico, pero sí ahorros. O sea, sí, el precio inicial es como cuando uno va al concesionario, mira el carro que le gustó y le costó 10 pesos y eso es lo que pagó. Eso pasa con las construcciones industrializadas.
Que esa es una gran ventaja, porque tú lo decías, sí, esa caja ahí registradora sacando, que se vuelve interminable. Yo me acuerdo que mi casa paterna duró en construirse, en terminarse más o menos en unos 15 años. Sí, entonces, eso es una cosa terrible, pues claro, eran los tiempos y también la economía de mis viejos, pero era una locura. Bueno, sí, cuando uno piensa en este tipo de construcciones, siempre o generalmente se piensa en construcción de vivienda social, o que están dedicadas para ello, pero a veces uno se da cuenta que hay una cantidad de proyectos interesantísimos con unos diseños realmente de una belleza arquitectónica incomparable. Es decir, las posibilidades son muchísimas poder construir con este tipo de sistemas modulares.
Sí, estos sistemas ya se adaptan al diseño del cliente. En nuestro caso, en el sistema constructivo de Asembla, el cliente lleva su diseño, nosotros hacemos una modulación que traduce el diseño del cliente y fabricamos cada pieza de acuerdo al diseño. No hay límites, digamos, no hay limitación en cuanto a la calidad del proyecto o a la creatividad del arquitecto. Segundo, es un sistema que no tiene desperdicio porque, como mencioné, se fabrica pieza por pieza en planta, en fábrica. Entonces llega al sitio solo para ensamblarse, entonces hace que la construcción sea un proceso mucho más limpio, mientras que en un sistema convencional puede haber entre un 30-40% de escombro, en nuestro sistema podemos estar hablando entre el 3 y el 5% de escombro. Entonces es muy limpio construir con este sistema constructivo.
Hay otra inquietud que plantean este tipo de construcciones, y es que cuando uno ve el tipo de construcción que se hace en los Estados Unidos, pues para ellos este tipo de construcción no es nueva, realmente ellos la tienen desde hace mucho tiempo. Pero en los estados del centro de la Unión Americana, cuando pasan los tornados y todo, no queda absolutamente nada. Sí. Eso es una cosa que afortunadamente nosotros no tenemos, pero realmente estas casas sí resistirían algo así.
Sí, señor. De hecho, nosotros construimos en el Caribe y nos exigen las normas antihuracanes. Digamos, hay que cumplir resistencias a vientos de 120 kilómetros por hora. Y ahora, pues, con los cambios climáticos, nos exigen más resistencia. Quiero mencionar un caso particular aquí en Colombia. Unas casas que estábamos construyendo en La Guajira para los Wayú. Resulta que cuando uno de los propietarios de una de estas casas fue a recibir la casa, pues al ver su aspecto, digamos, no convencional, como no se veía de piedra o de concreto o de ladrillo, él para recibir su casa sacó su pistola, le pegó 3 tiros al muro. Cuando vio que el disparo, la bala no pasó al interior de su casa, la recibió con tranquilidad. Porque nuestros muros pues van llenos de concreto y estos son los que le dan resistencia balística, así como sí, la resistencia a huracanes. Entonces es un poco entender que estos sistemas industrializados ofrecen una calidad superior a los sistemas convencionales, porque pues todo sale de fábrica con laboratorio de calidad que garantiza la resistencia y la garantía. Nosotros damos 10 años de garantía en nuestros productos. Normalmente no se da tanto en la construcción.
Estamos hablando de casas, pero ¿podemos hablar de edificios en estos tipos de sistemas de construcción?
Sí, señor. Hemos hecho edificios en Panamá, hemos hecho edificios se han hecho en México, en Antigua, unas edificaciones de 3-4 pisos. Entonces, pues, en nuestro sistema básicamente se trata de un molde de concreto que funciona estructuralmente como un muro de carga. Entonces, sí es posible hacer edificaciones de varios pisos y sí las hemos hecho.
Hay otro aspecto en esto de las construcciones nuevas y que es el eje de este programa, que es todo el tema ambiental. Usted hablaba que cuando uno construye en forma tradicional hay un gran desperdicio de materiales y todo lo vemos. Basta nosotros los ciclistas que vamos por las ciclorrías y nos encontramos con una cantidad de escombreras que van colocando allí, obras cercanas a las ciclorrutas, entre otras una queja desde aquí, desde estos micrófonos, para que cuiden la de la ciudad de Cali, que se ha convertido realmente en un basurero, desgraciadamente por vecinos irresponsables que sacan los escombros sobre la vía. Sí. Esto de los escombros en la construcción tradicional realmente es un problema muy serio, sí, y algo que no solamente es el tema de contaminación, sino el costo adicional que significa esto. Botar ladrillos, pedazos de ladrillos, materiales, eso es un costo muy alto.
Sí, en este caso, por lo menos en Bogotá y bueno, en varias ciudades de Colombia, ya no sabemos qué hacer con todo el desperdicio que se está generando en la ciudad. Nuestro producto desde la fabricación tiene una economía circular, es decir, dentro de planta, todo el material que estamos fabricando, extruyendo, genera algún desperdicio dentro de planta, pero allí mismo lo molemos y lo volvemos a reutilizar, es decir, que el 100% de la materia prima que entra a la fábrica sale 100% transformado. No estamos generando escombros de nuestra producción. Después de que sale de fábrica, que salió el 100% del material, es el 100% que se va a instalar en la obra. Es decir, no hay que cortar, no va a sobrar material y esto, pues como dije, va a generar menor escombro y hacia allá debe apuntar la construcción, a no generar basura y a desarrollar materiales que tengan una vida larga útil. En nuestro caso, nuestro material tiene más de 100 años de duración y se puede reciclar, si se quiere reciclar, se puede reciclar hasta 7 veces. De hecho, Asembla compraría el material si eventualmente alguien usa nuestro producto en vacío, en liviano, Asembla lo puede comprar en 10 años si la persona lo quiere vender.
Fíjense en ustedes que esto es bien interesante, que es el buen uso del material. Luis, hay otro aspecto que es que ya la casa funcionando. Resulta que hoy en día, y gracias a la legislación colombiana, nosotros podemos tener paneles solares que generan la electricidad suficiente para mover la casa. Sí. Y no estamos hablando de un gasto excesivo de electricidad, ¿no? Lo habitual. Es más, hoy la bombillería ha cambiado de tal manera que los bombillos incandescentes que consumían tanto, pues los hemos reemplazado con LEDs que funcionan de una manera increíble. Sí. Y así todos los aparatos han cambiado muchísimo. La energía solar es fundamental hoy entre las casas. Eso está planteado y es más, se supone que el tema básico de la energía solar eran las baterías, tema que ya se está subsanando porque usted se puede enganchar a la red eléctrica y puede venderle la electricidad que le sobra al sistema general de electricidad. ¿Ustedes están sobre ese ítem también?
Sí, señor, precisamente unos centros de salud que estamos construyendo en Guainía con nuestro sistema constructivo, van con energía solar. Como usted mencionó, eso ha evolucionado bastante, pues ahora tienen unos sistemas de batería más económicas, con mayor capacidad de carga, y también tienen unos sistemas duales, donde sí se toma energía de una fuente convencional, pero el panel puede trabajar directamente con la energía generada por el sol sin necesidad de baterías. O sea, ahora hay muchas formas de plantear energía solar en una edificación. Entonces, las estamos usando en los centros de salud. Ya son totalmente autónomos estos puestos de salud. No, estos no van a estar unidos a la red principal, porque de hecho hay unos lugares donde no llega ni siquiera la red. Entonces, es 100% solar. Sí. También proyectos que hicimos en el Chocó, que fue con la policía, con carabineros, hicimos campamentos en lugares de difícil acceso, 100% energía solar. Entonces eso ya ha venido muy de la mano con nuestro producto. Pues un paréntesis, quería mencionar, nosotros hace ya un par de años sacamos la primera casa que sacó una certificación de sostenibilidad, se llama Referencial Casa Colombia, que es el sello que da el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Entonces, pues me parece importante que este sello pues permitió visibilizar el producto o nuestro sistema como sostenible y asimismo compatible con cualquier sistema, digamos, que beneficie al medio ambiente, como el caso de los paneles solares. Entonces eso ya está desarrollado y es totalmente compatible con nosotros.
Ahí el gran problema ahorita es la compra de estos accesorios, en vista de que la mayor parte son chinos. Yo no sé si en el país estén fabricando, que debería ser así, pues es una tecnología ya conocida, que no es un misterio a desentrañar, pero bueno, ya veremos qué estará pasando en el mercado nacional. Luis, hay otro aspecto que es muy importante y es el tema del agua. Nosotros tenemos la mala costumbre adquirida desde hace muchísimas generaciones a desperdiciar el agua en el país y como tenemos suficiente agua, no digamos que tenemos tanta agua,
pero
¿no?
Es lo
tenemos,
que creemos.
Tenemos, sí. Tenemos agua, pero desafortunadamente la desperdiciamos de una manera terrible, sobre todo en la ciudad. El desprecio por el líquido es aterrador. Duchas de 20 minutos, que uno dice, oiga, pero ¿qué hace usted debajo de una ducha 20 minutos? O lavadoras, en fin, una cantidad de desperdicio del agua. Hoy las casas inteligentes, las casas de esta época, tienen que ajustarse muy bien al consumo y la reutilización del agua. ¿Ustedes qué están haciendo al respecto?
Bueno, hemos trabajado en diseños de edificaciones donde se aprovecha el agua lluvia, donde se generan dentro de la edificación sistemas que reutilizan aguas grises y donde también se le da un manejo o un uso a las aguas residuales. Estas aguas residuales, mediante unas trampas, tanto de grasas como de sólidos, permite que esta agua se pueda utilizar en zonas de cultivo. O sea, esa tecnología también ha venido avanzando y pues como mencioné ahorita con los paneles solares, todas estas nuevas tecnologías son totalmente amigables con nuestro producto. Algo a tener en cuenta es que durante los procesos de construcción de sistemas tradicionales hay un exceso uso de agua. En nuestro caso es mucho, o sea, ahorra agua durante el proceso de instalación, que también debe ser considerado como el impacto ambiental que puede tener la edificación. Entonces sí, estamos como en el desarrollo también de todas las tecnologías que vengan relacionadas con el buen manejo del agua.
Usted mencionaba hace un ratito el tema de las ventanas. Resulta que hoy la moda, todas son modas, definitivamente. En la moda son los grandes ventanales.
Sí.
Pero hablábamos con un ingeniero en Lima que ahora tienen problemas que no existían en Lima. Lima, pues, es una ciudad costera que también, pues, tiene variabilidad climática porque en esa parte del Perú, pues, se siente un poco las estaciones. Y nos contaba a través de este programa el problema que tienen en Lima con estos edificios llenos de vidrios, que el tema climático al interior del edificio es muy complejo. Es decir, tienen que meterle aire acondicionado, tienen que meterle calefactores, una cantidad de cosas. En el proceso de construcción de las casas, no solamente que ustedes hacen, sino que la ingeniería y la arquitectura está trabajando hoy en día, el tema vidrio hay que considerarlo muy seriamente, porque si bien es cierto, es muy bonito, también muy complejo de manejar para lograr un clima interior de la casa, pero también para que los consumos energéticos sean adecuados.
Precisamente ahora que menciona sobre estas dificultades que se han venido presentando con esta nueva arquitectura o esta nueva forma de construir en el mundo, hubo un caso en la Florida, si no estoy mal, donde uno de estos edificios que era solo vidrio en su fachada, en un verano muy intenso, o no sé si era la Florida o era en San Francisco, hacia el lado oeste de Estados Unidos, en una estación de un verano muy agresivo, la radiación solar refractó desde la fachada hacia los vehículos que estaban estacionados en la calle, llegando a derretir los espejos retrovisores. Entonces, el vidrio puede funcionar como un espejo que va a quemar todo lo que queda al frente de la edificación. Entonces, por eso ahora se han venido desarrollando otros productos arquitectónicos como cortasoles, que de hecho nosotros estamos haciendo o fabricando productos para hacer cortasoles, que son como unas especies de persianas que se ponen en las fachadas y que tienen una atenuación a este sol o a esta radiación y permite que la edificación no le ingrese tanto calor, es decir, va a tener un aislamiento y nos va a permitir controlar la temperatura sin necesidad de usar tanto aire acondicionado, sino simplemente con los elementos adicionales sobre la fachada que van a atenuar esta radiación solar. Entonces, es importante tener en cuenta conceptos bioclimáticos y de arquitectura para este tipo de edificaciones. Como se volvió industrializado hacer fachadas de vidrio, pues se generan muchos problemas como el que usted mencionó y como el que yo llegué a conocer. Entonces es un poco tener en cuenta, ya existe la tecnología para prever situaciones como esta.
Vamos al tema académico. Toda esa visión que nos ha dado, no solamente desde el trabajo de su empresa, sino que muchas empresas en Colombia y en el mundo lo están haciendo, necesitan, requieren de un nuevo profesional. Sabemos que el arquitecto, ante todo, es un artista que maneja espacios, volúmenes. El ingeniero es la persona que hace los cálculos, que mira definitivamente que la cosa pueda funcionar. Pero hemos encontrado últimamente, en los últimos años, una serie de desastres que son muy preocupantes. En el caso de Medellín, estos edificios que tocó tumbarlos definitivamente porque eran un peligro constante para la gente, lo que sucedió en el Caribe colombiano, en fin, son muchos los ejemplos que estamos encontrando. ¿Qué se requiere hoy desde la academia en la formación de los arquitectos y los ingenieros civiles que se dedican a este tema de las viviendas?
Fundamentalmente, estos son como situaciones, desde mi punto de vista, que van contra la ética del profesional. Pues en este momento ya hay programas que contribuyen o le aportan al profesional toda la información técnica necesaria para elaborar una edificación que cumpla con las necesidades reales, es decir, que no se vaya a caer el edificio, que cumpla con la parte de bioclimática, o sea, ya hay programas que uno los alimenta y de acuerdo a la ubicación del proyecto, a los vientos predominantes, casi que le contribuye al arquitecto al desarrollo de esta edificación. Entonces, me refiero a la ética, es que de pronto hay profesionales que desafían su capacidad profesional, de pronto con el ánimo de ganar más dinero, con el ánimo, o de pronto no tienen la personalidad para frenar un caso, por ejemplo, que el jefe le diga, no, bájele a esa estructura que está sobredimensionado, él simplemente lo ve desde el punto de vista financiero y el profesional de pronto no tiene el criterio para decirle, no, yo no puedo reducir los tamaños de estos elementos estructurales. Es un poco eso, se refiere un poco más, pienso que debe ser reforzar la parte ética, que lamentablemente pues nuestro país está hundido en la corrupción y pienso que muchos de estos problemas que son técnicos en el fondo tienen un aspecto digamos ético, o sea, falta la ética, sí, o sea, todo ya está la tecnología, ya todo está para hacer las cosas bien hechas. Entonces, pues desde mi punto de vista no encuentro justificación que se caiga un edificio.
Es decir, ya no hay el problema de la regla de cálculo, sino que ahora, pues como usted lo dice, todo es software. Eso
Sí.
es realmente increíble. Yo no trabajo en el sector, en su sector, pero realmente, pues uno sabe algo de algunas cosas de software, pero es muy interesante esto.
Sí.
Cuéntenos, amplíenos un poco de esto para los chicos nuestros, los estudiantes de nuestra Facultad de Ingeniería. ¿Qué encuentra hoy un arquitecto o un ingeniero civil para poder planear, construir, desarrollar?
Sí, digamos estos programas, simplemente uno ya empieza a alimentar con una información inicial que es la arquitectura del edificio, la ubicación de los elementos estructurales y estos programas ya permiten empezar a definir de pronto dimensiones del elemento. El ingeniero obviamente tiene que correr un programa para verificar que el edificio cumpla con la norma de sismorresistencia, es decir, hacen como unos, someten estas edificaciones virtuales a movimientos de tierra, entonces se ve que el edificio va a soportar y está dentro del margen aceptable para un sismo. Entonces,
Sí.
obviamente sí hay que hacer pruebas de laboratorio para determinados materiales que de pronto no han tenido las pruebas en laboratorio, pero estos programas ya pueden crear un ambiente virtual para hacer pruebas, hacer muchas cosas que en arquitectura, estos programas ya pueden sacar cantidades de obra hasta casi el presupuesto de obra. Entonces, eran actividades que antes antes se hacía manualmente y uno diría, no, el ingeniero se le olvidó un cero y por esa razón pudo quedar mal el diseño estructural. Ahora ya no, ahora ya sí. Todo es verificable en computadores.
Sí, no hay excusa. Sí. Bueno, otro de los aspectos que a veces preocupa mucho es el desarrollo de materiales. Buena parte de los materiales que las empresas colombianas utilizan en la construcción moderna, como la que hacen ustedes, una buena parte es importada.
Sí.
Eso se dificulta hoy con toda la crisis económica que estamos viviendo y que para el año entrante va a ser aún muchísimo mayor porque pues hasta ahora se está desatando el terremoto. Vamos a ver cómo termina esto. Sí. Y va a ser muy complejo. A nivel nacional, ¿qué se está desarrollando? ¿Qué se hace en cuestión de desarrollos y propuestas de nuevos materiales? Considerando ya los tradicionales, usted y yo alguna vez hablamos de la guadua, que realmente pues, es una cosa fantástica, despreciada en el país, pero que muchas partes, en otras partes la reconocen como una pieza básica importante en la construcción. ¿Qué se hace en Colombia para crear nuevos materiales?
El desarrollo de materiales, he visto algunos ejemplos recientes de reciclaje. Hay empresas que están empezando a salir al escenario, digamos, de la construcción con reciclaje de plástico, sistemas o productos que me parecen súper interesantes, o sea, recuperar basura plástica para hacer bloques. Es una visión muy interesante, sin embargo, pues a estos productos les faltan muchas más pruebas o no sé hasta qué punto estén desarrollados en este momento aquí en Colombia, pero son iniciativas supremamente interesantes. En el caso de nuestra compañía, tiene una planta de compuestos, es decir, tenemos la capacidad de mezclar toda la materia prima, tenemos el control de lo que estamos mezclando. Es decir, esto nos garantiza pues, que la calidad del material que ofrecemos es la que estamos fabricando. Sin embargo, hay resinas de PVC que son importadas. Entonces, eso pues aún no conozco desarrollos locales para suministrar este tipo de materias primas. Por ahí he escuchado de una teja que están haciendo con Tetra Pak. No sé eso qué tanto se ha desarrollado, no sé en qué punto está, pero yo pienso que la construcción y los materiales tienen que ir hacia la reutilización de productos, o sea, concretos con ciertos aditivos de material reutilizado, acero reutilizado. O sea, ya estamos en un punto donde la humanidad tiene tantos materiales procesados que ya es bueno ver la forma de reutilizarlos, porque ya ni el océano aguanta, ni el botadero aguanta.
Sí, no.
Entonces yo creo que hacia allá va y sí he visto iniciativas colombianas apuntándole a eso.
Sí, usted me recuerda ahorita lo de Tetra Pak, que hace algunos años presentaron en televisión una casa construida con sus paredes, eran en Tetra Pak, reutilizado. Sí. No, reutilizado, un material bien interesante, un material que tiene que ver mucho con Colombia, ¿no? Entre otras cosas, porque la persona que, uno de los que la desarrollaron era colombiana, que es ese sándwich magnífico entre cartón y aluminio.
Sí.
Bueno, hay muchas otras variantes que tienen las construcciones y es el tema de los suelos. Resulta que las ciudades están creciendo de una manera descomunal. Y claro, la propuesta sigue siendo vertical, ¿no? Es decir, construcción de edificios, pero eso hace un daño muy fuerte a lo que son los suelos. En el caso de Bogotá, Bogotá es una tristeza porque Bogotá era una ciudad, era un territorio verde, con mucha agua, había hasta aguas termales, bueno, una cantidad de cosas que se van perdiendo precisamente por, uno cree que no, pero por el peso mismo de los edificios. Construir hacia arriba tiene también un costo bastante grande en el ambiente, en el todo en sentido ambiental, ¿no?
Sí, no, y impermeabilizar los suelos pues empieza a romper ciclos naturales, es decir, el terreno natural tiene la capacidad de absorber el agua, esta agua alimenta todos los el agua que está bajo el suelo, bajo este nivel freático, todos estos ríos subterráneos se alimentan de esta agua que atraviesa el suelo, pero a medida que la ciudad empieza a construir impermeabilizando, pues rompe estos ciclos naturales. Entonces, sí pienso que la construcción, pues inevitablemente necesita un área impermeabilizada, pero debería, pienso que deben estar mejorando condiciones de áreas abiertas para no afectarlas de tal manera que genere sistemas que conserven el agua que baja al subsuelo. O sea, eso técnicamente se puede mejorar, se puede trabajar, porque pues inevitablemente vamos a seguir construyendo. O sea, eso, la ciudad va a seguir creciendo, pero pues obviamente también hay un límite. No sé, eventualmente alguien tendrá que evaluarse.
Debe
Sí,
existirlo, ¿no?
tenemos recursos
Sí,
finitos.
ya vamos, ya estamos llegando a, ya cruzamos Ipaquirá y vamos hacia adelante, ¿no? Entonces, realmente la ciudad no puede seguir creciendo de esa manera.
Sí.
Luis, las casas del futuro, pues son unas casas que pues tienen que tener todo el tema ambiental, también tienen que tener todo el tema de la modótica, que es cómo manejas tu casa desde un celular o, bueno, el accesorio que eventualmente se vaya desarrollando, pero hoy en día se puede manejar prácticamente con el celular o con un control remoto. Esta de las modóticas, pues tiende a bajar de precio, ¿no? Para algunos es una novedad increíble, pero realmente la modótica no es tan nueva. La modótica, que yo recuerde, ya tiene 20 años, comenzaba en el año 2000, y es una función bien interesante que nos ayuda a que las casas sean muchísimo mejor. Tú, dentro de este ámbito de la construcción de la vivienda, ¿cómo te sueñas la casa, no solamente de hoy, sino la casa del futuro próximo, frente a todo este tema de las tecnologías, con las cuales estamos viviendo hoy?
Me imagino una casa, y yo creo que ya existen, son casas que conocen al propietario, bueno, más que Google lo conoce a uno, más que Facebook, ya son casas
Sí,
que
sí, sí.
saben los gustos del dueño, la temperatura adecuada, son casas que se van a autolimpiar, o sea, pues ya existen los robots aspiradora, pero pues seguramente ya son casas que van a tener tecnologías o sistemas que van a permitir un ambiente de aire limpio, la iluminación adecuada. Si la persona va a trabajar dentro de la casa, pues la casa va a tener la posibilidad de generar ese ambiente preciso para que la concentración de la persona sea la adecuada. Porque pues ya obviamente estamos en un punto donde hay tantos estudios con respecto a la temperatura y al ambiente que afectan el desempeño de una persona y eso ha venido aplicándose mucho en el diseño de oficinas. Asimismo, la casa va a cambiar, por ejemplo, eso lo vi hace poco, los bombillos van a tener la posibilidad de cambiar su tonalidad entendiendo el reloj biológico de la persona, entonces ya al final del día la luz va a cambiar a una tonalidad que va a relajar a la persona para empezar el día, pues entrará la luz natural, pero también las luces van a permitir que la persona se despierte. Va a ser un organismo vivo también, va a ser muy orgánica y va a estar muy sincronizada con su habitante, con la persona que está dentro de ese espacio.
¿Qué te entusiasma más? ¿El diseño o todas estas fantasías, que no son fantasías porque realmente existen, dentro de las casas? ¿Qué es lo que más te gusta de todo este proceso?
A mí me parece muy interesante una edificación así esté dentro de una ciudad densa, tenga la posibilidad de involucrar verde, o sea, que la vegetación, o sea, que sea parte de la edificación, estos techos verdes o fachadas ya completamente verdes, que generan aislamiento acústico, que empiezan a darle vida a la edificación hacia allá me parece súper interesante. Entonces creo que hacia allá está evolucionando, y de hecho en Asia, en ciudades chinas, donde la polución es muy alta, ya empezaron a construir edificaciones con aporte de oxígeno. Entonces, así como un árbol es fundamental para la tierra, los edificios tienen que empezar a aportar lo que aporta un árbol, pues para justificar su, para ser sostenible. De lo contrario, si el edificio sigue chupando energía, pues no, no vamos así no vamos a ningún lado.
No solamente chupando energía, sino botando desperdicios en cantidades,
sí,
¿no?
Sí,
yo creo que en eso todos los habitantes de la ciudad deberíamos de empezar a tomar conciencia, porque realmente es un tema muy serio que nos compete a todos. Es decir,
sí,
no podemos seguir desperdiciando materiales, desperdiciando agua, desperdiciando combustibles, electricidad, de una manera pavorosa,
sí,
pensando que esto no se va a acabar, y realmente se puede acabar, y creo que estamos un poquito en la curva, ¿no?
Y uno ve en los supermercados, y obviamente hay una gran responsabilidad de la industria, que empacan los vegetales, empacan las frutas. O sea, personalmente a mí me gusta ir a mercar a palo quemado. Sin embargo, en palo quemado han empezado a usar más bolsas. Pero,
sí,
pero pues debemos volver un poco a la raíz, a lo que éramos. O sea, es... lamentablemente hemos venido afectando la industria agrícola de Colombia, que Colombia es netamente agrícola. Entonces,
sí,
cuando envolvían las cosas en hojita de plátano, era lo más sostenible del mundo. Sí, entonces ahora nos fuimos al plástico, al icopor. Entonces, por ejemplo, hace poco hice un experimento, hice un viaje de trabajo y me llevé una botellita metálica para llenarla de agua, sin necesidad de... Yo me puse la meta de no comprar una sola botella plástica. Tuve que comprar dos en todo el, en 5 días.
En todo el viaje.
Sí, pero es difícil. Por ejemplo, yo con mi botellita metálica en el avión, por ejemplo, pedí que me la llenaran, y es como incómodo para la azafata, ¿sí? O sea, ella prefería servir,
sí,
en un vaso plástico y dármelo, y no ponerse a llenar un vaso metálico, un frasquito metálico. Entonces, uno empieza a entender que todavía falta mucho, o bueno, falta. Yo supongo que las nuevas generaciones están mucho más adaptadas a este mundo o a esta forma de pensar en cuidar el mundo. Ya otras,
sí,
generaciones como que no ven la
magnitud. No lo pensamos, ¿no?
No lo pensamos, sí.
Sí, no lo pensamos. Era consumir, consumir y consumir y consumir.
Sí.
Luis, la vivienda sigue siendo un patrimonio, la vivienda sigue siendo también un derecho, la vivienda sigue siendo un espacio donde te puedes encontrar con tu familia, con tus amigos, contigo mismo. La vivienda sigue siendo ese lugar maravilloso que nos representa de alguna manera, y que el mundo de hoy, desafortunadamente, reduce, lo vuelve unas dimensiones de hacinamiento impresionantes, pero que también hay propuestas que se pueden conseguir siempre y cuando usted tenga un terrenito, porque finalmente hay un detalle: cuando uno compra un apartamento, realmente lo que está comprando es aire, ¿no?
Sí,
no estás,
sí,
comprando, no estás comprando otra cosa. Yo creo que podríamos pensar en comprar unos pequeños terrenos. No necesita tampoco el superterreno, no necesita una hectárea para hacer esto, y bueno, y tener una casa allí a un precio razonable, ¿no? Que esa es otra, porque siempre hemos pensado que las casas son terriblemente costosas, pero creemos que estas nuevas tecnologías, de las cuales ustedes hacen parte también, ofrecen la posibilidad de unas viviendas asequibles a la mayor cantidad posible de personas. Yo creo que un asalariado tiene el chance de hacerse una casa de estas, ¿no?
Claro, y de hecho nuestro sistema, pues, a pesar de tener un componente muy técnico, en la instalación podríamos tener una sola persona técnica y el mismo dueño de la casa participar en la instalación, porque es algo así como armar un mueble gigante. O sea, ensamblamos todos los elementos, entonces el mismo dueño puede participar activamente en la instalación del producto, y pues obviamente va a sentir va a sentir mayor apropiación de lo que de claro, lo que construyó, que, más amor a su casa.
Que era, sí, que era el sueño de los abuelos, ¿no? Construir sí, su propia casa.
Sí,
¿no?
Sí,
nosotros somos de otra generación, sí, lo compramos hecho. Sí, pero sí, a veces quisiéramos tener nuestra propia casa porque es el ambiente que uno determina para poder vivir. Luis, muchísimas gracias por su compañía, por haber participado en este espacio, que venimos desde hace algunas emisiones buscando soluciones de vivienda, pero sobre todo para que las personas entren en ese camino de las viviendas sostenibles, que es una cosa muy importante. No podemos ir construyendo como se hace actualmente. Hay otras propuestas, hay otras posibilidades para tener una vivienda que va a durar muchísimo, sí, pero que el daño ambiental va a ser muchísimo menor, su impacto será muchísimo menor. Luis, muchísimas gracias.
Carlos, fue un gusto y pues estaremos charlando nuevamente si así lo consideran y fue muy agradable hablar de estos temas con ustedes.
Realmente para nosotros es un gusto poder ver cómo la industria nacional, cómo los ingenieros nuestros, los arquitectos, buscan propuestas para un mejor estar de todos los colombianos. A todos ustedes muchísimas gracias y será en otro momento en que nos encontremos aquí en el último café a través de Uniminuto Radio. Hasta pronto.